Como Cecilia Bersalino es profesora, como buen alumno, Marcelo Recalde le cuchichea, le dice, ahora hacemos esto, que nos contamos así, porque están preocupados con qué estos dos muchachos que me acompañan en este tramo de la rueda. Están preocupados con el tema tercerizaciones. Tanto Marcelo como Cecilia integran el Frente Sindical León Duarte. Buen día, bienvenidos.
Buen día.
Buen día.
¿Cómo andan?
Gracias por recibir.
¿Qué le estaba diciendo Marcelo a Cecilia? ¿Qué es lo que más le preocupa de las tercerizaciones?
Bueno, ¿por dónde empezamos?
A ver.
El tema de tercerización es un tema muy complejo.
Sí.
Nosotros, los trabajadores, a través del PCNT, la Comisión de Trabajo Tercerizado, elaboramos un proyecto de ley. ¿Cómo llegamos a ese proyecto de ley?
A ver.
Llegamos después de hacer una evaluación de lo que estaba sucediendo con el tema de tercerizaciones, tanto en el sector público y privado. La comisión empieza a funcionar en abril de 2013. Empezamos a hacer un estudio con los elementos que teníamos con los compañeros, analizando la legislación vigente en Uruguay, pero también en la región, qué estaba pasando en la región, en algunos países con avances importantes, como fue Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y nosotros visualizamos que si bien en el 2008 se aprobaron dos leyes referentes a ese tema y fueron un respaldo para los trabajadores, uh-huh. Lamentablemente esas leyes no dieron las garantías necesarias para que los trabajadores pudieran realizar sus tareas en buenas condiciones.
Mira.
Por lo cual, hoy lo que podemos decir que en Uruguay tenemos un proceso de precarización laboral muy extremo que va a través de las tercerizaciones laborales. Nosotros, simplemente para no extenderlo demasiado, pero así de hacer acuerdo que estos procesos de tercerización laboral vienen del Consenso de Washington, en el 89, donde se mandaba como receta salvadora para los países latinoamericanos y salir de las crisis económicas, achicar al máximo al Estado, poner en manos privadas los máximos servicios, y ahí donde la herramienta fundamental para eso no solamente fue la venta directamente de algunas empresas públicas, sino un proceso de tercerización. Nosotros siempre decimos, para bajar un poco el tema de tierra, que es como desguazar un auto y venderlo por partes. En realidad no lo vendemos, pero ponemos secciones del Estado en manos privadas. Eso no está pasando hoy.
Uh-huh.
Y hoy el proceso más grande de tercerización laboral se da en el Estado, no en el sector privado. Irónicamente, este proceso que se pensaba en principio que iba a ser para la industria, más que nada, y esto tiene que ver con la época toyotista de Japón, de fabricar por partes, y bueno, un cambio en las cadenas productivas, se traduce después que este proceso se lleva a los estados, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Hoy, la realidad que tenemos en Uruguay es que tenemos un proceso muy grande, hay un promedio de 120.000 trabajadores en puestos permanentes y funciones que deberían ser estrictamente funcionarios públicos y los hacen trabajadores bajo el derecho privado. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se da este proceso? Hay un proceso de precarización muy grande, tenemos a veces trabajadores cumpliendo las mismas tareas, con las mismas responsabilidades, el mismo organismo, y el trabajador del sector privado gana hasta un 70% menos. Y si vemos la lista de derechos laborales y de beneficios que tienen, bueno, es abismal, supera todavía ese porcentaje. Entonces, ahí tenemos una contradicción muy grande que la tenemos que discutir con el gobierno, que el gobierno habla de trabajo decente, que ha hecho políticas por esto, pero tiene una deuda muy grande con este sector.
Yo me quedé intrigado con tu comentario. ¿Estamos peor que Argentina, Brasil, Paraguay y Chile?
Bueno, yo te hago una salvedad. Hoy, por supuesto, tenemos una situación muy compleja en Brasil y Argentina, que es coyuntural, que no es la misma que teníamos hace 5 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nosotros empezamos...
¿Paraguay y Chile?
Bueno, Paraguay tiene un proceso de precarización muy grande en el tema, sí.
Chile, no estoy pensando tantos capitales que se van a Paraguay, como lo hemos comentado.
Sí,
aquí en la
sí,
se
sí.
van porque no tienen ni siquiera una cosa mínima de reglamentación.
No, la de Paraguay es la
no puedo creer que estemos peor que Paraguay.
No, Paraguay no, está claro que no. Paraguay es escandaloso. Es escandaloso.
Directamente.
Claro. Es escandaloso. Hay que ser claro, lo de Paraguay es escandaloso.
En términos generales, ¿no? No tiene las mínimas leyes.
No, eso está claro. Nosotros recordamos que hubo un encuentro de empresarios paraguayos alrededor de Aracapaz, capaz que un año y medio,
sí,
donde ellos manifestaban a los empresarios uruguayos que fueran contentos a Paraguay, que ahí los trabajadores no tenían problema de trabajar 14 horas por día con
¿Así 45, lo plantearon?
Sí, así, y con 45 grados de temperatura al sol, no había problema, que fueran con los capitales, que allá no iban a tener los problemas que tenían acá.
No, bueno,
es terrible, ¿no? Así directamente, ¿no? Esa fue la frase. Bueno, pero digamos que es terrible el atraso que hay en Paraguay con estos temas. Lo hemos hablado con los sindicatos, y nosotros empezamos a trabajar, bueno, tu pregunta, nosotros empezamos a trabajar ya hace 5 años a nivel regional con Argentina, Brasil y obviamente Uruguay en estos procesos. Argentina tiene una cátedra muy importante de derecho laboral que se ha especializado en el tema de tercerización.
Yo lo sé, te preguntaba por eso, justamente.
Sí, ahí Victoria Basualdo y Alejandra Esponda son pioneras en toda Latinoamérica y son de los exponentes más importantes a nivel mundial del tema de tercerizaciones. Empezamos a trabajar directamente con ellos y con toda la cátedra de Argentina, al cual se sumó Argentina. Después se sumó Chile, hace un año y medio, empezamos a trabajar con Chile, y también algunos compañeros de Paraguay. Pero digamos, con Argentina se afianzó a nivel de Río de la Plata un trabajo bastante importante. Contestando tu pregunta, en realidad, si nosotros visualizamos la diferencia entre Uruguay, gobiernos progresistas, ¿no? La época kirchnerista en Argentina y el progresismo nuestro, en realidad Argentina estaba mejor que nosotros. Para ellos ya era escandaloso que un trabajador tuviera una diferencia de un promedio de 30%. Era un problema grave que había que solucionar. Hoy en Uruguay, después de un tercer gobierno, tenemos trabajadores que ganan un 70% menos.
¿En qué área, por ejemplo?
En el área pública. El área pública se da siempre un proceso de precarización. Ninguno, hay un proceso de precarización grave que el gobierno no ha sabido resolverlo. Sí es verdad, y esto hay que decirlo, desde la comisión entablamos una mesa de trabajo en distintos organismos públicos, en el Ministerio de Trabajo, en DINAE, en la dirección, y una mesa de trabajo en Torre Ejecutiva, en la Prosecretaría de Presidencia de la República, con el doctor Roballo, que ahí abrimos una puerta para discutir estos temas. Pero digamos, vamos muy lento para un problema que este gobierno lo tiene hace tres periodos. Estamos finalizando un tercer periodo. Esto debió resolverse indiscutiblemente en el gobierno de Mujica, porque entendemos que el primer gobierno Vázquez fue un gobierno que tuvo que ordenar la casa. Veníamos de una crisis brutal, la crisis económica, socioeconómica más importante que tuvo el país. Pero digamos que este proceso del segundo gobierno, que fue el de Mujica, con un crecimiento extremadamente importante del país económico, tenía las condiciones y sobraban las condiciones para resolver este tema. Lamentablemente no se hizo, y hoy estamos a punto de terminar un año, un tercer gobierno, y hay una deuda muy grande con este sector. Nosotros hacemos esta puntualización porque también tenemos problemas en el sector privado, pero en el sector privado más que nada tenemos un problema de gestión, que hay leyes que
a ver, ¿cómo sería esto de gestión?
De que tenemos leyes que amparan a los trabajadores, pero que cuesta que se cumpla. Entonces ahí el Estado, que debe estar presente para garantizar estos derechos, lo está haciendo, pero con una precariedad. Es decir, tenemos leyes que dicen, bueno, el trabajador sí tiene que ganar esto en estas condiciones, pero vemos que las empresas violan los derechos todos los días, y el procedimiento de sanción de esas empresas es muy lento y a veces se resuelve, desgraciadamente, de una forma injusta. Entonces ahí tenemos un problema de gestión. En el sector público tengo un problema que las leyes vigentes, que yo hacía referencia en 2008, tienen algunas falencias técnicas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en suministro de personal, la ley que dice que cuando el personal suministrado va a los sectores privados, no puede ganar menos y tener menos condiciones que la empresa con los trabajadores propias de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que debe hacer copia y pega del convenio colectivo del sector. ¿Qué quiere decir? Yo voy como tercerizado al Zunca a hacer obras. La ley dice claramente, y así lo dice el Ministerio de Trabajo, debo ganar los mismos laudos que tiene el convenio colectivo del Zunca. Si voy a la industria del medicamento, lo mismo. Si voy a la enseñanza privada, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo suministro personal permanente bajo derecho privado a UTE, Antel, BPS, a todos esos organismos de la Administración Central?
Perdóname mi ignorancia. ¿Quién sí puede ir tercerizado al Zunca? ¿Para qué se hace eso? ¿Qué hacen los empleadores con eso? Que no entiendo.
Contratan para determinada obra, porque las empresas tienen un personal fijo, pero a su vez tiene una obra nueva que tiene una fecha de comienzo final. Entonces precisa personal extra. Entonces
Para un tiempo corto.
Exacto. Entonces pide a una empresa que me suministre obrero, pero lo voy a contratar solamente para esa obra.
Mira.
¿Está? Entonces voy ahí, vas a venir, sí, y cuando termine la obra te vas, no vas a estar en mi empresa.
¿Cuántos vericuetos que tiene todo
eso? De alguna manera, claro, la estrategia es esa, ¿no? Claro. Es deslindarse de las responsabilidades contractuales y de empleador. No tienen que lidiar con ningún tipo de cuestiones que hacen a lo laboral. Eso es algo importante y esa es una estrategia. Por eso hay empresas que suministran mano de obra y que se encargan de todas esas cuestiones que pesan, en teoría, ¿no? Que generan y que generan una gran fragmentación.
Y esto les confieso que es complejo entenderlo. Estoy seguro que más de uno a uno dice, che, pero no entendí bien todavía esto. Ah, ¿qué es este tema que está ocupando al Frente Sindical de Don Duarte? ¿Por qué están preocupados y ocupados? Exacto. A propósito de tercerizaciones. Estoy conversando gente con Marcelo Recalde, estoy conversando gente con Cecilia Bercelino, ambos integran el Frente Sindical León Duarte. Qué complejo que es todo este tema, ¿no? ¿Y cuántos vericuetos que tiene?
Sí. Exacto. Y el trabajar, Marce lo sabe más que nadie, desde la comisión de tercerizados del PIT-CNT, el trabajo justamente que se ve esa fragmentación y llegan compañeros de distintas situaciones, de sindicatos, donde tienen los sindicatos les cuesta muchísimo formarse, con gran debilidades, donde hay un montón de leyes que amparan y regulan, que es como que no llegaran a ese nivel, ¿no? No llegan a esos compañeros y están mucho más desamparados.
Ahí lo que la apreciación es muy buena de Cecilia, porque en realidad este sistema que nos vendían la cátedra de Estados Unidos, por supuesto, esto con los centros de poder que rodean a los gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Esas recomendaciones salvadoras para Latinoamérica. Ellos decían que la tercerización laboral iba a traer mayor especialización a los trabajadores y como consecuencia mejores salarios y condiciones laborales. En la realidad sabemos que eso no se cumplió, fue a la inversa, se precarizó los salarios y las condiciones, pero eso tenía una idea inversa que por supuesto ellos no la manifestaban, que era la fragmentación del movimiento sindical. Nosotros lo vimos en Uruguay, una fábrica con 500 trabajadores, todos los que cumplían de las diversas tareas en un solo sindicato. Hoy te encuentras tanto el sector público como el privado que en un mismo lugar de trabajo hay 3, 4, 5 y hasta 6 sindicatos. Eso se llama atomizar el sindicato, fracciona el movimiento sindical, le quita fuerza entre las patronales y bueno, y eso va en decremento de los derechos de los trabajadores. Eso es una realidad, lo que decía Cecilia, hoy tenemos un gran problema porque claro, y lo visualizamos mucho en el sector público, ¿no? El sindicato del organismo público, y a su vez adentro tiene un sindicato por cada rama de actividad que tiene tercerizada. Es decir, limpieza tiene su sindicato, o vas a UNTE y, sí, y está el sindicato de los compañeros de la limpieza. Otro sindicato, los compañeros de la seguridad. Otro sindicato, los compañeros del grupo de SUNSEDO que esperan ser suministrados a tareas inherentes al organismo. Después, por otro, los informáticos y temas grandes empresas como IBM o Google, por ejemplo. Y después, los funcionarios propios.
Claro.
Entonces, eso
va a... Coordinar entre todo eso ya de por sí es bien difícil.
Es extremadamente complejo porque son convenios colectivos diferentes, los contratos son diferentes, la realidad es muy, muy diferente. Entonces, ahí es una situación muy compleja que obviamente donde pierden cuando hacemos balance son los trabajadores. Nosotros ahí por eso insistimos que el gobierno tiene un gran debe con este tema y es por eso que el viernes 23 a las 18 horas vamos a estar haciendo una jornada en la huella de Sereni.
¿Qué van a hacer?
Bueno, ahí lo que vamos a dar una charla y debate es junto al compañero Luis Puch, el diputado del PDP, uh-huh, la compañera Cecilia y quien habla, por el proyecto ley. Nosotros queremos...
¿Este trío sale a la cancha? Porque vamos a empezar de vuelta, a ver.
Esto un poco más se lo decía, sí. En realidad arranca con un proceso de trabajo en torno a la elaboración, claro, de la ley desde el 2015, uh-huh, y de hecho esta ley, un poco lo que Marcelo también trasladaba, pretende subsanar algunas cuestiones que se sobreentendían, que era esto justamente, la creación, la tercerización como creadora de empleo, y como que en teoría mejoraba, profesionalizaba a los trabajadores y mejoraba, generaba una mejor gestión o la actividad, y por hoy vemos lo contrario, que en realidad se pone en riesgo y precariza la actividad en sí, la genera en peores condiciones y además las condiciones de trabajo, la flexibilización y la desregulación que genera es perjudicial para los trabajadores. Esas dos cosas van juntas además. Entonces, lo que la ley un poco trata de subsanar es eso. Pretende evitar la tercerización porque le pone como condicionante el que tenga que cumplirse y estar justificada en la necesidad de la tercerización en ese sentido.
Que no genera por cualquier
sentido. Exactamente, que no se pueda por cualquier motivo tercerizar y que los criterios no sean, claro, una mayor rentabilidad o deshacerse de determinadas responsabilidades, sino que en todo caso esté demostrado recientemente que eso mejora, genera empleo, mejora las condiciones del empleo y a su vez también es un agregado en calidad para la actividad que se va a desarrollar y no que la va a perjudicar.
A ver si entiendo, que no sean reglas generales, sino que sean excepciones.
Sí, exactamente. Exacto. Que sean medibles y comprobables. Nosotros tenemos un ejemplo que ahora me acordé y lo traje en el propio Parlamento de las compañeras de limpieza de allí, que se organizan, piden la información pública del Parlamento y ahí descubren cuánto justamente la empresa cobra al Parlamento por el servicio que ellas ofrecen y cuánto le paga esa empresa a las compañías tercerizadas, porque también otro de los mitos que en algunos casos podemos encontrar, pero no siempre y no se puede generalizar, es el término del costo, abarata costo la tercerización, bueno, no necesariamente y no siempre, y muchas veces al revés, en realidad sale más caro y tiene que ver con otros criterios que son lo que hablamos de deslindarse responsabilidades y fragmentar y atomizar a los trabajadores.
Esta puntualización que hace Cecilia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay un discurso en la sociedad. Y Alberto, esto vos lo sabes muy bien, ¿no? Lo has escuchado durante toda tu vida como periodista. El Estado es pesado, los funcionarios no rinden lo suficiente, les cuesta mucho. Y en realidad, nosotros lo hemos demostrado con unos estudios parciales, en realidad, solamente cuando se precariza extremadamente los salarios, claro, se llega a igualar gastos para el Estado. En realidad, la tercerización laboral de los puestos permanentes le cuesta más caro al Estado que los funcionarios presupuestados. Por lo cual, cada vez que se hay un proceso de tercerización al Estado, nosotros pagamos más. La población paga más. Sin embargo, lo que se traduce después en salarios o condiciones laborales de los trabajadores es ínfimo. Lo que quiere decir que el intermediario, que no aporta absolutamente nada, se lleva una tajada grande de ese gran negocio que es el Estado. Entonces hay que informar a la población que en realidad no estamos achicando el gasto del Estado, lo estamos aumentando a través de empresas privadas para que éstas se beneficien, y esa es una realidad y es algo que el gobierno se debe hacer cargo de.
Y están los números, más cuando reducen el costo del Estado, pero vos mirás a continuación cuánto aumenta, porque la tarea hay que cumplirla igual, no es que desaparece la tarea ni la necesidad de cumplirla, ni hubo una reestructuración de la actividad. Lo que hay es compensarlo a través del trabajo tercerizado, que precariza y que además el Estado ni siquiera se entera o no se hace responsable en lo más mínimo.
Ahora, ¿cuántas inequidades en todo esto? ¿No? Ustedes señalan, y justo el Parlamento está señalando, y recuerdo que en la semana en Buscador estuvo un economista del Partido Colorado, y yo le contaba lo de Valle cuando habló de aquel portero, aquella cifra disparatada que ganaba en el Parlamento.
Sí. Bueno, ahí
que,
tenés.
Por supuesto, esa cifra disparatada la sigue ganando, y en contrapartida deben ser 6 sueldos de gente
exactamente.
Y no se pudo cambiar aquel disparate que sigue estando, y en muchas áreas, esas inequidades absurdas.
Y que desde el Estado seamos de los principales tercerizadores es una incoherencia importante que tratamos como de combatir justamente desde Lon Duarte. Esta actividad del 23 que Marcelo menciona es la continuación de eso, una serie de actividades que hemos venido desarrollando a lo largo del país y sobre todo en Montevideo, porque más allá del avance que implicaría esta ley de ser aprobada, si esto no se hace carne en los trabajadores y en la gente, es como todo, ¿no? Avances manuscritos que no terminan de generar de verdad una transformación de la realidad. Entonces lo que pretendemos es eso, y esta es una de esas instancias.
Quiero suponer que allí va a haber una exposición de ustedes tres y luego un intercambio, preguntas, interrogantes, porque como yo le preguntaba, habrá mucha gente que quiera preguntarle cosas.
Es la idea, sí. La idea, ante todo, es que haya ese intercambio, que se genere la discusión. No es la idea una exposición técnica, sino una charla con los compañeros y las compañeras. Lo que sea fundamental, que los trabajadores se tienen que apropiar de este proyecto de ley, asumir ese desafío. Sabemos que vamos a contrapelo de las políticas neoliberales que vienen en la región y que no son nuevas, pero la realidad es una, y la realidad es que hay un proceso de precarización laboral muy importante en sector público y sector privado, que en el caso del sector público aumenta esa precarización más que en el sector privado, pero nos interpela a todos también a cuál es el rol del Estado. Si nosotros y el Frente Amplio, como el partido, la coalición política de gobierno, va a comprar o va a seguir comprando este discurso neoliberal, porque estas instrucciones son las de Washington, digo, no son nuestras. Y a la medida que nosotros las aceptamos, estamos comprando ese discurso, que beneficia a las empresas y no a los trabajadores y no al Estado. Y una cosa que es importante, y siempre hay que hablar con las nuevas generaciones, que el Estado no es del partido político de turno, el Estado es del pueblo. Y en la medida que nosotros no cuidamos Estado, después eso trae consecuencias muy nocivas. Y basta ver lo que pasa hoy en Argentina, que es terrible. Hoy no hay Ministerio de Salud, no hay un Ministerio de Trabajo. Es decir, en la Argentina, aplicando esas políticas neoliberales, ha retrocedido por lo menos 300 años. Solamente hay un país de África que no tiene Ministerio de Salud y de Trabajo. Entonces, si nosotros también no asumimos este desafío y esta discusión del rol del Estado y lo importante que es para la población, seguramente vamos a seguir barranca abajo en estos temas, porque esto es el comienzo de estas políticas que se están implementando en Argentina y en Brasil. Es decir, la discusión es más profunda. Este proyecto de ley no solamente interpela a los trabajadores en los procesos de tercerización, sino una discusión de cuál es el rol del Estado para todos. Nosotros sin duda defendemos un Estado eficiente y moderno, pero un Estado que esté a la disposición del pueblo y no de las corporaciones.
Muchachos, esto sigue entonces, vamos a ver bien el detalle.
23 de noviembre, a las 18 horas, en la huella de Sereñi, ahí Germán Barbato.
Exacto,
y Colonia. Vamos a estar conversando un poco sobre esto.
Con el compañero Luis Puch, y están todos invitados.
Bien, el matecito que estaba sonando lo estaba tomando Cecilia Barcelino.
Muy rico.
Y va a convidar, los convido con el mate de trigo. Y vuelvan a reiterar el convite, por favor. Día, hora y lugar.
Viernes 23 de noviembre, 18 horas, en la huella de Sereñi, Germán Barbato y Colonia.
Junto al diputado Luis Puig y la compañera profesora Cecilia Barcelino, la profe, y quien habla.
Uno a todos si no vienen.
Ahí está. Un gusto, muchachos.
Gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.
Dale, muchas gracias. Marcelo Recalde, gente. Cecilia Bersellino. Ambos integran el Frente Sindical León Duarte.